Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, deseable, amable. antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó ya en ti. Habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor.
Presos en las casas, presos en la calle, presos en el aire, presos de la vida. de presos muertos, presos de los sueños, presos de los restos, presos desalmados, presos de sus almas, presos de los dioses, presos del infierno.
Esos son los presos del miedo. Ahí van los presos del cielo. Esos son tus hijos más viejos. Somos como ellos, los presos del miedo.
Presos de los vivos, presos que se fueron, presos del poder, presos los sangrientos, presos de la guerra, presos de la paz, presos de la ausencia, presos volverán, presos de una raza, presos blanco y negro, presos de un desierto, presos pan sedientos.
Esos son los presos del miedo. Ahí van los presos del cielo. Ellos son tus hijos más viejos. Somos como ellos,
los presos del miedo.
Presos, presos, presos del miedo. Ahí son los presos, los presos de arena.
Presos de mansiones, presos de merecidos, presos de mentiras, presos de verdad.
Presos son dilemas, presos de amor. Presos de la vera, presos del mar.
Presos de una isla, presos de una torre. Presos de creencias que nadie creía.
Presos de los cielos,
este animal.
Ahí están los intentos
por dejar de ser mortal. Estos son los árboles, presos los amantes, presos precipitados.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, como siempre, saludarle, darle a usted la más cordial de las bienvenidas. Este espacio es el espacio de Teniendo Puentes y usted nos sintoniza a través del 104.7 de FM de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413, nuestra alada nacional sin costo 01800-701-2119. Esta es la radio para oídos atentos. Comenzamos.
Presos en las casas, presos en la calle, presos en el aire, presos de la vida, 12 presos muertos, presos de los sueños, presos de los restos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, darle a usted las gracias por acompañarnos en esta frecuencia universitaria del 104.7 de FM. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo y quiero agradecer como siempre a quienes nos acompañan a través de esta frecuencia en Estados Unidos, que nos sintonizan a través de internet, www.radio.udg.mx, /Lagos, es la dirección a través de la cual usted puede ver virtualmente las diferentes estaciones de este sistema de radio y televisión de nuestra casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Le comparto nuestros podcast para que usted pueda también descargar los programas, www.lagos.udg.podcastudg.com. Y nos pueden acompañar también a través del facebook.com/radioudglagos, twitter.com/radioudglagos e instagram@radiolagosudg. Quiero agradecer que nos haga usted el favor de acompañarnos este domingo. Y como lo hicimos la semana pasada y fue también parte de la invitación para que estuviera con nosotros en este espacio hoy domingo, pues es también uno de los temas que dejamos en esta conversación que tuvimos la semana pasada con nuestra compañera e invitada hasta Los Ángeles, California, con Josefina. Josefina es la presidenta de la Federación de Chihuahuenses en Estados Unidos, en el norte de California. Se llevó a cabo una reunión con el gobernador de Durango. Fueron invitados diferentes representantes, presidentes y, sobre todo, diría yo, quienes encabezan a los clubes de migrantes y a las federaciones de migrantes en Estados Unidos. Y forma parte de esta dinámica que hemos empezado a ver desde el año pasado y en lo que va de este inicio del 2017, pues a los titulares de las entidades del país, encontrándose con sus inmigrantes en cada uno de los estados. Lo han hecho otros gobernadores como el de Jalisco, lo han hecho otros gobernadores como el de Durango y otros gobernadores de la frontera también con sus paisanos que son originarios de las diferentes entidades pero que están radicando en Estados Unidos. Con Josefina, que tuve la oportunidad de compartir con usted los micrófonos, nos dio los detalles de esta reunión, los acuerdos, los temas, muy interesantes. Dejamos pendiente para este programa, con Josefina, que ya está conmigo en la línea, el platicar sobre una fecha y un encuentro muy interesante, porque estuvo en los Estados Unidos una voz permanente que forma parte de la barra de opinión del medio UDG Noticias, la doctora Patricia Galeana. Ella fue la directora del Archivo Histórico de la Nación, y la doctora, que participa aquí en estos espacios y en estos micrófonos entre semana, y usted le escucha, se hacen los enlaces hasta la Ciudad de México, pues la doctora, una gran historiadora, una doctora en historia, se reunió con Josefina y se reunió con muchos paisanos en Los Ángeles para hablar exactamente con motivo de este aniversario de nuestra Constitución de 1917, que cumple ya pues una fecha significativa. Estamos hablando de 1917 para 2017, estamos hablando de un centenario de vigencia de nuestra Constitución. Para platicar sobre este tema, y qué mejor que nos dé el sentir de los paisanos sobre esta fecha significativa, pues está conmigo Josefina, que hicimos el compromiso de platicar la semana pasada con ella. Josefina, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida.
Muy buenas tardes, buenos días, por acá todavía casi días.
Dos horas de diferencia, ¿verdad?
Sí, como lo prometimos. Buenos días también a todos los radioescuchas, y aquí estamos a la orden.
Josefina, ¿en dónde se reunieron y quiénes hicieron las gestiones o por qué gestionar la visita de la doctora Patricia Galeana? ¿Qué significado tiene para ustedes como mexicanos en esta fecha, que en el mes de febrero, el mes que ya transcurrió, pero lo decíamos al aire la vez pasada tú y yo, todos los días, todos los años, debe ser Día de la Constitución? Es la Carta Suprema, es el Código Político de la Nación, y qué importante que en este centenario de su promulgación en Estados Unidos hayan tenido ustedes un diálogo, una conferencia, el haber abordado todo lo que significa nuestra Carta Magna, y más en escenarios como estos dentro y fuera de México. Platícanos, por favor, en ese marco y en ese encuentro, ¿cómo se dio, quiénes participaron y qué fue lo más relevante para ustedes en esta conferencia de la doctora Patricia Galeana?
Pues fíjate, estamos de manteles largos acá en Los Ángeles, pues más bien en todo el mundo. México está festejando el Año México, y acá en Los Ángeles se llama México en Los Ángeles. El 14 de febrero se hace la declaración en la ciudad, en el City Hall, que viene siendo como la presidencia de la ciudad de Los Ángeles, sobre Esa es la declaración del festejo de la Constitución de México, festejando los 100 años. El Consulado de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, invita a la doctora Patricia Galeana para que nos dé un recordatorio, un foro. Yo sentí como que un jalón de orejas, ¿no?
¿Por qué, Josefina?
Porque a mí en lo particular, la doctora nos dio un recuento histórico de los 1857 y las 6 o 7 constituciones anteriores a esa fecha, y después de ahí, pues, la del 2017, ¿no? Que fue la que estamos festejando hoy, en los 100 años. Porque muchos de nosotros, los mexicanos, inclusive los que estábamos ahí, bueno, para empezar estábamos ahí representaciones de organizaciones, gente invitada de otros consulados, representantes de las oficinas de gobierno y algún público en general que no era mucho para celebrar la declaración que hubo en el Concilio de Los Ángeles. Pero curiosamente yo en lo personal me di cuenta que, oye, tenemos una ley, que no es que me haga cuenta, sino como concientizando el valor de nuestras leyes, de nuestra Constitución, de nuestras garantías, de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, que desafortunadamente el resto o muchos de los mexicanos aquí en Estados Unidos y México pensamos que no la estamos ejerciendo, que no las respetamos, o simple y sencillamente que no las aplican, ¿verdad?
Uh-huh.
El problema creo que es que el que la aplica, pues la aplica a consideración personal, o a consideración gobierno, o a consideración Estado. Entonces te vas aplicando la garantía, las leyes, la Constitución, pues a conveniencia propia, ¿no? Y uno de los problemas que menciona la señora Galeana es que desafortunadamente la corrupción es una de las situaciones más graves que existe cuando entra un presidente o un nuevo gobierno, que pues aplican estas constituciones y estas leyes y hacen las reformas y hacen los cambios a cómo va a ir los intereses de ese gobierno. Entonces, allí es donde es el error. Luego ya si pasamos a una situación individual, pues das de cuenta que en el diario vivir, pues igual nosotros también como ciudadanos comunes y corrientes las aplicamos según a nuestra conveniencia. Y entonces esa falta de justicia, esa falta de respeto a nuestra Constitución, y a nuestras leyes y garantías, pues se ve afectada, se aplica mal, y los que tienen más vulnerabilidad, pues como siempre, ¿no?, son los que ahora sí que los que pagan los platos rotos.
Josefina,
sí, dime.
En estas palabras que nos compartes, ¿cuáles fueron las expresiones, las preguntas? ¿Cuál fue el intercambio de todos ustedes en esta conferencia con la doctora Patricia Galeana? Es decir, ¿qué se dio después del marco teórico, de los antecedentes, de la vigencia, de la importancia de la Constitución? ¿Cuáles fueron las preguntas que formularon los paisanos nuestros con la doctora Patricia Galeana? ¿Cuál es el sentir después de valorar nuestra Constitución mexicana en un país que es Estados Unidos? ¿Qué dejó en la audiencia, en el auditorio? ¿Qué aprendieron? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las preguntas y las interrogantes que se dieron en torno a quienes asistieron al evento con la doctora Patricia Galeana?
Sí, mira, a mí me sorprendieron las preguntas porque yo pensé que iban a preguntar cómo es que nuestra constitución y estas leyes nos están afectando o nos están dirigiendo o qué nos están dando como nación, ¿verdad? No, al contrario, preguntaron, hicieron preguntas históricas de si la fecha del juicio del presidente, ahorita no recuerdo el nombre, que si era correcto, que si fue válido, que si en tal fecha o no tal fecha fue cuando salió Carranza, y cosas así que yo, bueno, no lo podemos ver hasta en Google, ¿no? Pero a mí en lo personal, yo de hecho yo no hice ninguna pregunta porque no quise alterar el... Pues no quise alterar el orden, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta es que uno de los que estaban ahí presentes preguntó que qué tan eficiente ha sido la Constitución, por ejemplo, ahora con nuestros jóvenes. Dieron algunas estadísticas que no se aplica, que prácticamente la Constitución es una situación como de adorno. Pero dentro del relato de la doctora Galeana, nos afirmó, nos corroboró que somos el segundo país en donde tenemos una de las constituciones más completas, más humanas, más sociales y con más juicio y justicia después de la de Estados Unidos. Lo cual, eso te lo digo así, con toda la vergüenza del mundo, yo sabía que teníamos una de las más viejas, pero nunca me imaginé que fuera la más completa. México fue el país que después de la constitución de estos 100 años del 17, uh-huh, incluye las leyes de la protección a la mujer, la protección a la familia, a los niños, que va incluyendo leyes sociales. Creo que lo único que faltó, si más no recuerdo, dentro del relato que nos dio la doctora, fue que no incluye el voto de la mujer. Eso se hace años después, pero le da la garantía a la mujer para que pueda tener propiedades, para que pueda después de una viudez quedarse con las propiedades, ser una cabeza de familia, lo que no sucedía en Estados Unidos. Y eso mucha gente, muchas mujeres, no lo saben, no lo toman en cuenta y piensan que en México la mujer es muy desvalorada, ¿verdad? Pero creo que es desvalorada por las costumbres que tenemos como pueblo, como familia. Y allí curiosamente nos dimos cuenta que nosotros como Federación Chihuahua y yo en lo personal como Josefina Herrera, que dentro de nuestro trabajo comunitario, mira, cada actividad que nosotros hacemos, tenemos presente la Constitución y las leyes, porque por ejemplo en el efecto del programa que tenemos de identidad, yo creo que lo hicimos con toda la conciencia, pero inconscientemente aplicamos nosotros las leyes y los artículos, por ejemplo, de esta Carta Magna que decía tú, la Carta Suprema, las reglas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto, por ejemplo, a la posilla, porque la posilla, explicarle a la sociedad qué significa, por qué la tenemos y cuáles son los beneficios y cuáles son las obligaciones. Y de ahí así, cosa por cosa, las leyes del registro civil, el beneficio y el por qué tenemos un consulado en otros países, la situación de por ejemplo ahora que se está dando esta situación con Trump de si te deportan, quién va a poder tener la custodia de tus hijos, todas esas situaciones, los derechos en situación de una ley de migración, las obligaciones de una ley de inmigración, el que si te pueden arrestar o no te pueden arrestar, todo eso viene en nuestra constitución y todo eso viene en nuestras leyes. Y desafortunadamente o no estamos conscientes del diario vivir y como ciudadanos qué nos corresponde hacer, pero creo que estos 100 años tendríamos que como tener una reevaluación. ¿Qué calidad de ciudadano cívico soy? Y nos vamos a sorprender porque cada día, en el diario vivir de un ciudadano de cualquier nivel que tenga de educación, ya sea desde la primaria, secundaria, hasta los grandes ejecutivos, llevamos nuestra constitución y nuestras leyes cada día. Entonces, solo creo que tendríamos que como sentarnos y tener esta autorrevisión de conciencia cívica, y nos daremos cuenta que somos unos ciudadanos con esta responsabilidad de cumplimiento de las leyes, y nos vamos a dar cuenta, curiosamente, como a nosotros nos sucedió en esa reunión, que somos unos ciudadanos responsables, pero que nos hemos creído el cuento de que no tenemos esos valores. Y yo siento que si en estas épocas tan complicadas y tan difíciles de poner las leyes y de saber qué derechos tenemos, sigamos esa revisión de autoconciencia cívica, nos vamos a sorprender de una manera impresionante de cómo nuestras leyes nos protegen y, bueno, y también nos castigan, porque el problema es que a veces no nos gusta el castigo porque no queremos aceptar nuestros fallos y nuestra responsabilidad.
Josefina, yo te quiero agradecer porque en este momento que vamos a la pausa, al regreso quiero compartir una producción radiofónica que espero que la escuches también en internet, y sé que nos acompañas a través de los medios virtuales y que nos sintonizan también paisanos y nos acompañan a través de estos medios electrónicos. El Museo de las Constituciones en México y el Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Archivo Histórico de la Nación, llevaron a cabo también junto con el Museo de Antropología e Historia un trabajo que invito para que quien tenga interés podamos escucharlo, ya sea en casa, pero son tres secciones, las cuales al regreso ya trabajamos desde la semana pasada con Rodrigo, ya las teníamos listas, y quiero pues que tú, junto con el auditorio, puedan disfrutarlas. Esta es la historia de la Constitución, de donde se sientan las bases, y quizás es la parte que desconocemos de cómo se fue hilando, cómo se fue bordando, cómo se fue redactando y construyendo históricamente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta que nos rige, que es la de 1917 y que ha cumplido 100 años el pasado 5 de febrero, cuando fue la fecha de su promulgación. Correcto. En el Congreso, o mejor dicho, en la ciudad de Querétaro, en el auditorio de la ciudad de Querétaro, y yo quise y quiero que con esa voz tuya, con esa voz de mujer que siempre cuida los aspectos de género y con la sencillez con la cual nos dibujas los encuentros y más en la Plaza México, donde estuvo presente el cónsul alterno en Los Ángeles, Gilberto Luna, donde hizo un llamado a los mexicanos en Estados Unidos en tiempos difíciles, pues al momento de conmemorar la Constitución. Y para mí es muy importante que una voz como la tuya nos dé el sentir de cómo ustedes, aún lejos de su patria, tienen presente, no son conocedores de la Constitución en su totalidad, porque son ciudadanos que están en otra nación, pero que siempre también están, desde mi punto de vista, y así lo veo, respetuosos de las normas en México. Yo quiero agradecerte, Josefina, que nos hayas dado los detalles de este encuentro con la doctora Patricia Galeana, y voy a hacer la pausa, pero me despido, y al regreso yo le comparto al auditorio y pondré en contexto, así muy brevemente, algunas de las palabras que tú nos has dejado en estos micrófonos sobre este encuentro de la Constitución. Antes de despedirme, pues yo te quiero agradecer y hacerte la invitación para que sigamos, como lo hemos hecho en otros años, en estos domingos, escuchando siempre tu opinión y tu voz. ¿Te parece?
Muchas gracias, sí, igualmente. Y pues los invito a que lean, pues, por ejemplo, los artículos más especiales, para que podamos entender quiénes somos, dónde estamos y por qué somos. Y esa valorización que tenemos nosotros como mexicanos, que nos lo dieron las guerras, la sangre de nuestros antepasados, esas revoluciones y toda esa independencia, hay que agradecerla cumpliendo con nuestras obligaciones, nuestra constitución y nuestras leyes que están para protegernos y para darnos garantías.
Pues qué mejor que con tu reflexión, vayamos a la pausa y al regreso, comparto y va para ti también, hasta los Estados Unidos, esta producción de nuestra segunda parte Entendiendo Puentes. Te mando un abrazo muy fuerte, Josefina.
Igualmente, y todos para los, todos tus radioescuchas también.
Gracias, buen provecho por la hora en Estados Unidos también. Gracias.
Buen día.
Buen día. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos.
Bien, gracias por acompañarnos. Hoy, le recuerdo, está usted sintonizando el 104.7 de FM, esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros transmitimos, y usted nos escucha, desde Lagos de Moreno, Jalisco, desde el Centro Universitario de los Lagos de nuestra Universidad de Guadalajara. De lunes a domingo, con nuestros programas en vivo y en esta barra de colaboradores, todos de manera gratuita, conformamos la producción y trabajamos en esta señal que usted puede disfrutar en los diferentes espacios donde compartimos temas de política, de cultura, noticias, sociales, historia, en fin. Yo hoy en este programa Tendiendo Puentes quiero, en razón de los diferentes programas, dejé especialmente, no es la fecha, pero no importa que sea, que no sea 5 de febrero, Día de la Constitución, sino en este 5 de marzo, con la opinión que usted ya escuchó antes de ir a la pausa de mi compañera Josefina Herrera, la presidenta de la Federación de Chihuahuenses en el norte de California. En este espacio de Tendiendo Puentes nos dio su impresión de este encuentro con la doctora Patricia Galeana, quien fuera directora del Archivo Histórico de la Nación, que viajó a la ciudad de Los Ángeles para estar con los migrantes, con los mexicanos que radican en Estados Unidos, y reflexionar sobre estos 100 años de nuestra Constitución. Yo le comparto ahora, en esta segunda parte, una con 40 minutos, dos breves cápsulas. Una para poner en contexto lo que quizás no conozca o no sea del conocimiento, y si lo sabe, hay que recordarlo de nueva cuenta. La gran estructura, toda, diría yo, o todo el andamiaje de nuestra Constitución mexicana de 1917, que cumplió 100 años el 5 de febrero de este 2017, encuentra su origen en los inicios del proceso de independencia o conquista e independencia de México. Va a ser la Constitución de Cádiz la que da a nuestra nación gran parte de la configuración política que tiene nuestra norma suprema. Permítame compartirle esta cápsula donde Televisión UNAM y el Museo de las Constituciones de México invita a la misma doctora Patricia Galeana, escuchará usted su voz, a su esposo, el doctor Diego Valadez, quien fuera director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exministro de la Corte y exprocurador general de la República, así como al doctor Jorge Carpizo MacGregor y otras voces como Miguel León Portilla, juristas, historiadores, quienes nos relatan el origen de nuestra Constitución. Iniciamos en donde, diría yo, se sentaron las bases, la Constitución de Cádiz.
Corría el año de 1813, cuando la majestuosa Plaza de Armas, o Plaza Mayor de la Ciudad de México, tomó el nombre de Plaza de la Constitución, en honor a la Constitución Política de la Monarquía Española, jurada en el puerto de Cádiz en 1812. Primera Constitución liberal en territorio español, la Carta Magna de Cádiz puso límites al absolutismo de la monarquía. Impulsó la igualdad de ciudadanía entre americanos y españoles peninsulares. Decretó la soberanía nacional, así como la división de poderes y el derecho al sufragio.
Es el germen de nuestro federalismo mexicano.
Y es de México de donde surgen las voces más enfáticamente opuestas a la idea de esclavitud.
Las Cortes de Cádiz trabajaron para México.
A casi 200 años de su promulgación, muchos de los principios que la inspiraron, e incluso algunas de sus instituciones, permanecen entre nosotros como un legado de libertad. la pintura de Francisco de Goya, el gran artista español, es quizás la mejor recreación de los terribles momentos que vivió el pueblo español mientras defendía a su país de la invasión de los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte, que ocuparon España de 1808 a 1813. Era una España en desgracia y sin rey, como relata Pérez Galdós en sus episodios nacionales, pues tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII fueron obligados a abdicar para encumbrar en el trono al francés José Bonaparte, hermano de Napoleón. El resquebrajamiento del Imperio Español se completaba con los vientos de libertad que se expandían por todos los territorios españoles de América. Y mientras un emperador francés gobernaba España y el rey de España permanecía prisionero en Francia, en México, en septiembre de 1810, encabezados por don Miguel Hidalgo, los ejércitos populares habían iniciado la Revolución de Independencia.
Cuando estalla la Revolución Francesa, va a haber preocupación, desde luego, de la corona española de que estas ideas revolucionarias lleguen a Nueva España. Y hay un informe verdaderamente importante del virrey Revillagigedo que tranquiliza a la corona, diciéndole que no se preocupe, que aquí no van a permear estas ideas de libertad, que no hay cafés donde se pueda dialogar y que los españoles están más preocupados por venir a enriquecerse y regresarse a España que por quedarse aquí y hacer política. Y que los grupos mayoritarios de la población están sumidos en la miseria y que lo que buscan es cómo sobrevivir. Lo ve Humboldt, ¿verdad?, cuando visita la Nueva España al inicio del siglo XIX y habla de que en ninguna parte del mundo hay tanta desigualdad. Revillagigedo había dicho que la única razón por la cual esta pues masa empobrecida, miserable, podría rebelarse era si le faltaba la comida. Y evidentemente vinieron sequías, el valor del maíz se triplicó y entonces pues vino la revolución.
Por iniciativa de la Junta Central de Gobierno, que gobernaba España en ausencia del rey, el 24 de septiembre de 1810, las Cortes de Cádiz se instalan con diputados elegidos en todos los territorios de la monarquía. Si bien Cádiz permanecía rodeado por el invasor francés, los trabajos no se detuvieron.
Es importante decir que la delegación más numerosa, no solamente de los territorios americanos, sino la delegación más numerosa de las que firmaron la Constitución gaditana en 1812, es la representación novohispana. 19 representantes de la Nueva España firman la Constitución en marzo del 12. Pero más allá de la cuestión cuantitativa, es importante decir que la Diputación Americana se conformaba no solamente de novohispanos, sino de representantes de prácticamente todos los territorios americanos de la época. Lo que sucede es que cuando sale la convocatoria en 1810, ya algunos territorios habían decidido guardar su distancia con respecto a las instituciones españolas y por lo tanto tenemos muy pocos representantes del Río de la Plata o de la Nueva Granada o del Reino de Chile, y tenemos muchos representantes de la Nueva España y del Perú.
La participación de México es fundamental en los debates, donde destaca la presencia del coahuilense Miguel Ramos Arizpe y de legisladores como José Miguel Guridi y Alcocer, representante de Tlaxcala, y José Antonio Joaquín Pérez Martínez, diputado por Puebla, los cuales llegaron a ocupar la presidencia del Congreso. Una ilustre generación de mexicanos que creía que el camino de las instituciones era la solución de las injusticias del régimen colonial y no la revolución armada. En la voz de estos legisladores, México, la Nueva España, apareció por primera vez ante los ojos de la España europea como un inmenso territorio cuyos confines eran casi imposibles de gobernar con la visión colonial vigente. Un vasto territorio donde en regiones, ciudades y pueblos convivían y se mezclaban una gran diversidad de razas, culturas y modos de vida que exigían leyes tolerantes para lograr una feliz convivencia.
Así como en Alemania e Inglaterra, la diversidad de sus religiones no ha sido incompatible con la unidad nacional. Entre nosotros, la diversidad de territorios separados por un inmenso océano, o la de idiomas como el castellano y las lenguas vernáculas, o la de naciones distintas como las de españoles, indios, negros y asiáticos, tampoco debe ser incompatible con la unidad del Estado español.
Conocida con cariño por el pueblo como La Pepa, pues se instauró el Día de San José, la Constitución de Cádiz es un ordenamiento en gran medida liberal. Reconoce que la reunión de los españoles de ambos hemisferios es lo que da vida y coherencia al reino español, cuya soberanía no reside en el monarca ni en una dinastía, sino en la nación formada por ciudadanos e instituciones. Establece como forma de gobierno una monarquía limitada por el poder legislativo, el cual se conforma con diputados surgidos de elecciones y provenientes de todas las provincias de España y América con iguales derechos y obligaciones. También con la idea de limitar el poder absoluto de los jefes políticos, se creará la figura jurídica de los cabildos y diputaciones provinciales, que se convertirán en el antecedente de los congresos locales y municipios implantados posteriormente en el México independiente.
Pero contribuciones americanas importantes que de manera significativa pasan de propuesta al texto constitucional, quizás esas sean las únicas.
De todo lo expuesto, se demuestra que los vicios del sistema de gobierno de las provincias internas de Oriente consiste principalmente en no tener en su interior un gobierno superior y común, así para lo puramente gobernativo como para lo judicial, pues los jefes superiores y reales audiencias residen fuera, a mucha distancia. Es pues de absoluta necesidad, si se ha de remediar tamaño mal, establecer dentro de ellas un gobierno superior y común, tanto para lo ejecutivo como para lo judicial.
Era un hombre de una gran cultura, de una gran visión, y yo creo que él logró lo más importante que contiene la Constitución de Cádiz en relación con América Latina: las diputaciones provinciales. ¿Por qué? Porque es el origen, es el germen de nuestro federalismo mexicano. Porque es el principio de un autogobierno de las provincias.
Esta propuesta condujo a la aceptación de diputaciones en las provincias mexicanas que estaban reunidas y actuando en el momento de consumación de la independencia. La libertad de prensa, por la que tantas luchas se han librado en nuestro país, surgía en su articulado señalando que todos los ciudadanos tenían la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas sin necesidad de licencia o permiso de autoridad alguna.
Pero hay otros factores que deben también tenerse en cuenta. Y es que quienes se beneficiaron por la presencia de los diputados americanos en Cádiz fueron aquellos que combatían localmente en España la idea de la esclavitud. Esto sí debe tenerse presente, porque el combate a la esclavitud como elemento revolucionario no se planteó ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en España. Se planteó principalmente en México, y es de México de donde surgen las voces más enfáticamente opuestas a la idea de esclavitud. De manera que, así como nos enriquecimos nosotros con las aportaciones del constitucionalismo europeo y americano, también enriquecimos nosotros el debate constitucional en el mundo con las críticas y con la oposición a la esclavitud.
Y digo que es injusticia semejante negativa, aunque no sea sino por las cargas del Estado que sufren las castas. Ellos contribuyen con todas las pensiones y derechos que los demás. Defienden a la patria componiéndose con la mayor parte de ellos los regimientos veteranos y milicias. Y ejercen casi exclusivamente en América los oficios y las artes, siendo el atlante que sostiene el ramo de la industria tan productiva al erario como indispensable en la sociedad. La justicia exige que quien sufre las cargas disfrute también de los derechos comunes a todos, que es lo que importa, la calidad de ciudadano.
Sin embargo, a pesar de que se reconoció la igualdad ante las leyes de indios, mestizos, criollos y españoles, elevando a los americanos a la calidad de hombres libres, con los mismos derechos y obligaciones de los europeos, los americanos de origen africano fueron discriminados, pues se les condicionó su reconocimiento a la ciudadanía, exigiéndoles comprobar su buen comportamiento y fidelidad a la corona. Esto desde luego ante la protesta de los diputados americanos. Sin embargo, es la primera condena en un Congreso constituyente de la discriminación racial. La inspiración liberal de Cádiz debió ceder igualmente ante el enorme poder de la Iglesia Católica. Por ley, el catolicismo se mantuvo como religión obligatoria y única.
Yo tengo la visión que en la independencia de México respecto a España, hay dos etapas muy claras y muy diferentes entre sí. La de Hidalgo y Morelos, que no solo quieren la independencia respecto a España, sino hay una idea de la dignidad humana. Esto lo encontramos en los dos decretos de Hidalgo aboliendo la esclavitud. Claro, uno no lo da directamente, pero se expiden por orden de él. Y en Morelos, que hay una idea...
Yo quiero agradecerle a usted que me haya acompañado. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, es la 1:56. Y fuimos ya finalizando esta, diría yo, producción muy breve relativa al origen de nuestra Constitución mexicana. No la de 1917, sino a la Constitución de Cádiz, que va a ser la primera Constitución en México en esta época de la conquista de la Nueva España, y donde va a llevar durante un periodo de tiempo, hasta 1824, toda esta Constitución gaditana o Constitución española que fue promulgada en nuestro país y que participaron, como usted escuchó algunas de las voces, que es una producción, hay que recordarlo en radio, la intervención como de José Miguel Guridi y Rivera, diputado de Tlaxcala, y las voces que usted escuchó fue al doctor Carpizo, Jorge Carpizo MacGregor, que ya murió el maestro, desafortunadamente, al doctor Diego Valadez y otros juristas como la doctora Patricia Galeana. Aquí dejo hasta entonces esta parte de la producción. Yo le agradezco que nos haya acompañado en este programa Tendiendo Puentes y que cuando hablamos del 5 de febrero, cuando hablamos de los 100 años de esta Constitución de 1917, que encuentra en la Constitución de Cádiz y después en nuestra primera Constitución de 1824, el origen y diría también los rieles sobre los cuales camina la nación, pues que tengamos presente el Estado de Derecho. Me despido, no sin antes agradecerle a mi compañera Gisela Ayala, a Jessica Gómez, a Michelle y a Mauricio, el apoyo en los controles como estudiantes de nuestra universidad, haciendo servicio social. Y le dejo ahora con el doctor Francisco Ramírez Navarro y este programa Los Domingos Son de Fiesta. Muy buenas tardes, buen provecho. Pásela bien.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.